El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, morada donde la imaginación se atreve. Babelia, cruce de caminos y opiniones. Babelia, itinerario abierto, sin la duda de la memoria. Babelia, morada del babeliante y del imaginante. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
Babelia, morada y pregón del colectivo Babilonia, edita hoy su 11ª versión. Babeliantes ortodoxos y heterodoxos, a través de esta puerta de la imaginación, harán su entrada y su salida los relatos más singulares, pero también los más diversos. El pretexto para el presente encuentro será el mito de Prometeo. Reciban nuestro fraternal saludo de bienvenida.
Babelia. Prometeo era hijo del titán Japeto y la Oceánide Clémene. Junto con sus hermanos Epimeteo, Atlas y Menecio, formaron parte de la segunda generación de titanes, quienes intentaron, siguiendo a sus padres, derrocar a Zeus. Prometeo y Epimeteo son recordados por ser los creadores de las criaturas vivas. Prometeo significa previsor, el que ve y piensa antes. Epimeteo, en cambio, significa el que ve después, el que primero obra y luego piensa acerca de lo realizado. Mientras a Epimeteo, por orden de Zeus, se le encargó la creación de los animales, a Prometeo le correspondió la creación de los humanos. Por eso es recordado como el dios amigo de los hombres y honrado principalmente por haber retado a Zeus, hurtado el fuego divino y facilitar a la humanidad las artes necesarias para su subsistencia.
Filadelfia, pueblo de babeliantes fraternidades, es el territorio primordial de Luis Ernesto Henao. A este historiador y novelista caldense le hemos solicitado nos comparta una descripción de la Socola, proceso inevitable de las gestas fundacionales y que ha sido fielmente retratado en su libro Rosa Palo Grande.
Se aproximaron al lugar del reto con la claridad del día. Aguarde, yo me encaramo primero, sugirió Ladino quitándose las cotillas para subir por la vara que usaron como escalera. Luego lo imitó Pacho y desde la andamia observaron la imponencia del adversario. Estos sí son árboles, por Dios, exclamó Pacho apoyándose sobre el gigante. Ladino debió desplazarse 6 pasos sobre el andamio para quedar en el extremo opuesto del compañero. En una coincidencia ambos alivaron las manos y agarraron con fuerza el cabo de las hachas. Bueno, Pacho, nos fuimos. Levantaron las herramientas y las descargaron con fuerza descomunal. Una sola percusión se escuchó en la distancia. La pericia y la experiencia radicaban en no adelantarse, pero tampoco en interrumpir la secuencia de los golpes. Cada hachazo debía caer a la par con la del compañero. Agotados, cual más que el otro, ninguno se atrevía a suspender el trabajo. Era cuestión de hombría. No obstante, más acosado por el cansancio que por el deseo mismo de comer, Pacho insinuó, es mejor desayunar. Como quiera, aceptó Ladino, secándose el sudor. Una hora después reiniciaron. Uno a uno, cientos de hachazos desprendieron las astillas venciendo cada vez la resistencia del arco. Nada distrajo la atención de los hacheros. Las cubiertas como péndulos en sus caderas se mecían al vaivén de cada choque. Una orden fisiológica detuvo de repente el golpe de Ladino, quien dio media vuelta y orinó. Antioqueño que se respete no mea solo, anotó Pacho, haciendo lo mismo. Un par de chorros cayeron desde lo alto de las virutas que se acumulaban en torno a la raíz del legendario. Poco a poco el sol se aproximaba al occidente, tal vez las 3 de la tarde y el árbol aún no daba signos de derrota. Continuaba erguido visando su ejemplar resistencia. Ya debe estar que traquea, anunció Pacho observándolo de abajo arriba. El corte profundo trataba de darle caída en la dirección deseada. No le demos más por allá, hagámosle por este otro lado, a ver si derría, y ojo, no nos vaya a acabar con el desplome, instruyó Ladino. El cierre del corte dificultó continuar cercenando sus entrañas, por lo que debieron dar abertura nuevamente al ángulo de tiro. El hacha, con su demoledora faena, desprendía gruesas astillas tal vez cuarta y media por encima del corte inicial. A las 4 de la tarde, cuando el sol se escondía sigiloso detrás de los cerros de Jagüeros, el gigantesco Maedo, que fuera celador permanente de esa selva milenaria, caía derrotado ante el asombro de quienes también aguardaban el empuje final. «¡Por fin!», exclamó Ladino, descendiendo rápidamente por la vara que habían acomodado. Pacho, en actitud instintiva, saltó también huyendo del peligro. «Se nos fue el hijo de puta, ahora sí», afirmó Pacho con satisfacción. Sin palabras, escucharon un poco atemorizados los últimos cimbronazos de muerte. Tal vez 300 años de existencia se desprendían para siempre en un viaje sin regreso. Un fuerte crujido retumbó en lo más hondo de las quebradas. En su estremecedora caída, el gigante desguazó cuantos árboles había a su paso. Empujados unos a otros, se dieron en una sucesión de estruendos interminables. De repente, todo quedó en silencio, como si la naturaleza misma quedara estupefacta ante semejante devastación. Desde la cima, contemplaron victorioso lo que parecía un campo de batalla. Una inmensa palizada cubría de muerte el suelo, como si todo hubiese sido demolido por una furia natural. La brega de más de 3 días había concluido con éxito. Un tabaco fue con lo menos que pudieron festejar.
Babelia.
Una sensacional voz de mujer, rica en matices americanos, refresca nuestra Babelia cantora. Con especial sentimiento presentamos a Tania Libertad, chiclayana de origen y babeliante de vocación, quien interpreta a dúo con Milanés la canción El Primer Amor.
Fue como un rayo en mi interior que me destroza el corazón. Todo se rompe, todo estalla y algo acaba de morir.
Para sentir otra manera de ser feliz, otra manera de sufrir, otra manera de vivir lo que hasta ayer era reír.
¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis sueños a parar? Y mi inocencia a terminar. ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrán? ¿Qué voy a hacer si dice no? Yo no mando al corazón. Qué confusión, qué dicha, qué dolor. Siento al mirar que todo acaba de cambiar. Veo las cosas para mal.
Adiós infancia, ojalá que te recuerde en mi vejez. ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar y mi inocencia a terminar?
¿Qué nuevo amor serán? ¿Qué tal si me querrán? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando al corazón. ¿Qué confusión, qué dicha, qué dolor.
Siento al mirar que todo acaba de cambiar.
Veo las cosas para amar. Adiós, infancia, ojalá que te recuerde en mi vejez con amor.
Prometeo se tardó tanto en hacer su obra maestra, el hombre, que, cuando terminó, se habían agotado los dones entregados por Zeus. Sintiendo compasión por su creación, Prometeo trepó al monte Olimpo y robó el fuego que custodiaban Helios y Hefesto. En el Protágoras de Platón se cuenta, además, que Prometeo roba también la sabiduría de las artes, proporcionando de esta forma a la humanidad los recursos necesarios para la vida. Para aplacar a Zeus, Prometeo dijo a los humanos que quemasen ofrendas a los dioses. No obstante, usó esta ocasión para engañar de nuevo a Zeus. Es así como, para vengarse por esta segunda ofensa y castigar a los hombres por su atrevimiento, Zeus envió a Pandora, junto con una caja que contenía todas las desgracias y males del mundo. Prometeo no quiso tener nada que ver con Pandora, por lo que ésta fue entregada a Epimeteo, quien se casó con ella. Pandora, y en otras versiones el mismo Epimeteo, terminaría abriendo la caja.
En la penúltima jornada de esta primera temporada, Jairo Hernán Uribe, babeliante concitador de nuestra Babelia, reabre de nuevo sus expedientes de lector voraz para retar y reconsiderar en los textos de Benedetti las poco conocidas Soledades de Babel.
De Mario Benedetti, Las Soledades de Babel. La soledad es nuestra propiedad más privada, viejo rito de fuegos malabares. En ella nos movemos e inventamos paredes con espejos de los que siempre huimos. La soledad es tiempo, veloz o detenido, reflexiones de noria, espirales de humo, con amores in vitro, desamores in pectore y repaso metódico de la buena lujuria. La soledad es noche con los ojos abiertos, esbozo de futuro que escondió la memoria, desazones de héroe encerrado en su pánico y un sentido de culpa, jubilado de olvido. Es la tibia conciencia de cómo deberían haber sido los cruces de la vida y la muerte, y también el rescate de los breves chispazos nacidos del encuentro de la muerte y la vida. La soledad se sabe sola en mundo de solos y se pregunta a veces por otras soledades, no como viacrucis entre ánimo y ánima, más bien con interés entomológico. Todavía hace un tiempo, en rigor no hace tanto, las soledades, solas, cada una en su hueco, hablaban una sola, deshilachada lengua, que en los momentos claves les servía de puente. O también una mano, una señal, un beso, acercaban al solo la soledad contigua, y una red solidaria de solos conectaba las geografías y las esperanzas. En el amor y el tango los solos se abrazaban, y como era de todos el idioma del mundo, podían compartir la tristeza y el goce y hasta se convencían de que no estaban solos. Pero algo ha cambiado, está cambiando. Cada solo estrenó su nueva cueva, nuevo juego de llaves y candados y de paso el dialecto de uno solo. Ahora, cuando bailan los solos y las solas, ya no se enlazan, guardan su distancia. En el amor se abrazan, pero piensan en otro abrazo, el de sus soledades. Las soledades de Babel ignoran qué soledades rozan su costado. Nunca sabrán de quién es el proyecto de la torre de espanto que construyen. Así, diseminados pero juntos, cercanos pero ajenos, solos codo con codo, cada uno en su burbuja, insolidarios, envejecen mezquinos como islotes. Y aunque siga la torre cielo arriba, en busca de ese pobre Dios de siempre, ellos se desmoronan sin saberlo. Soledades abajo, sueño abajo.
Babelia.
Castigada la humanidad, Zeus decidió hacer lo mismo con Prometeo e hizo que le llevaran al monte Cáucaso, donde fue encadenado por Hefesto. Luego Zeus envió un águila, hija de los monstruos Tifón y Equidna, para que se comieran el hígado de Prometeo. Siendo este inmortal, su hígado volvía a crecerle cada día y el águila volvía a comérselo cada noche. Este castigo había de durar 30.000 años, pero a los 30 años pasó Hércules, o Heracles, por el lugar de cautiverio y liberó a Prometeo, disparándole una flecha al águila. Prometeo fue invitado a volver al Olimpo, pero para que no olvidara su castigo, Zeus convirtió la argolla a la cual Prometeo estaba fijado en la montaña en un anillo que siempre debería portar el titán.
Dai a la daya zapatana ve María, dai a la daya zapatana ve María, dai a la daya zapatana ve María, dai a la daya zapatana ve María.
Babeliante escritor y prodigioso cronista, Gabriel García Márquez, más que un ícono literario periodístico de Colombia, representa la confianza esencial en nuestras raíces y potencias creadoras. De su novela pionera, Cien años de soledad, escuchemos, en la voz del autor, un breve fragmento.
A pesar de que el coronel Aureliano Buendía seguía creyendo y repitiendo que Remedios, la bella, era en realidad el ser más lúcido que había conocido jamás y que lo demostraba a cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos, la abandonaron a la buena de Dios. Ella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a todas las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria.
Babelia.
quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num dengo pra nunca...
El mito de Prometeo es la síntesis de la lucha hombre-divinidad. Representa una humanidad activa, industriosa, inteligente y ambiciosa, que trata de igualarse a las potencias divinas. Representa también la envidia y la represión de los dioses, temerosos de que las civilizaciones mortales aventajen al reino olímpico. Según el concepto psicoanalítico, Prometeo representa el despertar de la conciencia, la madurez del hombre libre que ha dejado de ser criatura dependiente.
Vem curar seu nervo que chegou de pobre lá da boemia.
Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de pobre lá da boemia.
Militante y además sobreviviente de los numerosos y ruidosos avatares de las tribus poéticas contemporáneas, Juan Carlos Acevedo, babeleante poeta urbano, ofrece a las amigas y amigos de nuestra Babelia Literaria algunos fragmentos de su obra.
Correo de la noche. En las noches vacías en que regreso, todavía me arrepiento de haberte arrojado tan lejos de mi cuerpo. Ismael Serrano. Bogotá. El otoño se abre paso a través de la muchedumbre. Es la hora del alumbramiento y un tren herido se aproxima desde una esquina. Un tren que es tu sombra o tu vacío, Silva. Mientras una fina estela de humo me recuerda a tu cuerpo, altar donde años atrás oficiaba el ritual de la luna llena. Hoy eres lámpara, fuego tibio para los días sin piel, el paso siguiente a la puerta del sol. Esta ciudad siempre nos fue ajena y hostil. Te perdí en ella como perdí la infancia después del primer beso. En esta hora opaca, el correo de la noche trae noticias tuyas, noticias que llegan en las voces de mendigos y borrachos, los mismos a quienes dabas un pan o una sonrisa. Bogotá, es la hora del deslumbramiento y tu recuerdo viene a llenarme de preguntas, a entorpecer las palabras, inútiles la música y la danza y simple las horas sin dormir. El correo de la noche trae noticias tuyas y una brasa arde en el techo. Radiografía de la ausencia. Cuanto más grandes los hombres, más solos se quedan, de una canción popular. Viejo, en tu ausencia, el bueno de Dios se ha vuelto amigo. En los bares, donde no entras a beber, la silla que debes ocupar se llena con tu vacío, el que le ofrezco una cerveza que no bebe nunca. Entonces, pido un cigarrillo que dejo encendido hasta que por completo se lo fuma tu fantasma. Ahora que recorro restaurantes, avenidas y duermo mal en hoteles de todas las ciudades, ahora que cualquier mujer de esquina me ofrece algo más que su sexo tibio y sus senos de candil, ahora que el corazón está hecho añicos, necesito de tu mano y tus palabras. Papá, en las noches de embriaguez me hace falta tu voz ordenándome dormir. Dime quién sabe de tu pasión por el fútbol y por las novelas de vaqueros, a quien hace derivar la historia del carbonerito, quién conoce tu secreto sobre el vuelo del albatros. Hoy, que la vida vuelve a sonreír, quiero saber qué neblina respira, cuáles gotas de sudor mojan tu sombra. ¿Dónde apagas el último cigarrillo? ¿Todavía hueles a lluvia? Es duro crecer sin ti, sin tu silbido en las mañanas cuando la cuchilla atraviesa tu rostro y el ruido de tus zapatos me despierta. Aquí, las calles de mayo siguen solas, nadie cura mis heridas de juegos perdidos, nadie remienda mis ojos al final de un amor. Camino solo, viejo, y la noche me seduce de nuevo. Mañana se habré olvidado, otra vez.
Babelia.
De Desde Santiago de Chile llega hasta ustedes uno de los más importantes conjuntos de rock mestizo de los últimos tiempos. El grupo Santo Barrio interviene en nuestra Babelia Sonora con un homenaje singular a su compatriota Pablo Neruda. Escuchemos la Oda al Hombre Sencillo en la versión rockera de Santo Barrio.
Voy a contarte en secreto quién soy yo. Así, en voz alta, me dirás quién eres. Quiero saber quién eres, cuánto ganas, en qué taller trabajas, en qué mina, en qué farmacia. Tengo una obligación terrible y es saberlo, saberlo todo. Día y noche saber cómo te llamas, ese es mi oficio. Conocer una vida no es bastante, ni conocer todas las vidas es necesario. Verás, hay que desentrañar, rascar a fondo. Y como en una tela las líneas se ocultaron con el color, la trama del tejido, yo borro los colores y busco hasta encontrar el tejido profundo. Así también encuentro la unidad de los hombres. Y en el pan busco más allá de la forma. Me gusta el pan, lo muerdo y entonces veo el trigo, los trigales tempranos, la verde forma de la primavera, las raíces, el agua. Por eso, más allá del pan veo la tierra, la unidad de la tierra, el agua, el hombre, y así todo lo pruebo buscándote en todo. Ando, nado, navego hasta encontrarte, y entonces te pregunto cómo te llamas, calle y número, para que tú recibas mis cartas, para que yo te diga quién soy y cuánto gano, dónde vivo y cómo era mi padre. ¿Ves tú qué simple soy? ¿Qué simple eres? No se trata de nada complicado. Yo trabajo contigo. Tú vives, vas y vienes de un lado a otro. Es muy sencillo. Eres la vida. Eres tan transparente como el agua. Y así soy yo. Mi obligación es esa. Ser transparente. Cada día me educo. Cada día me peino. Pensando como piensas. Y ando como tú andas. Como tú comes, tengo mis brazos a mi amor, como tu novia tú. Y entonces, cuando esto está probado, cuando somos iguales, escribo. Escribo con tu vida y con la mía, con tu amor y los míos, con todos tus dolores. Y entonces ya somos diferentes, porque mi mano en tu hombro, como viejos amigos, te digo en las orejas, no sufras. Ya llega el día, ven, ven conmigo. Ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos. Ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé. Yo sé hacia dónde vamos, y es esta la palabra, no sufras, porque ganaremos. Ganaremos nosotros, los más sencillos ganaremos. Aunque tú no lo creas, ganaremos.
Tejimos esta Babelia, en la locución Juana María Echeverri
y Abelardo Benjumea Incapié,
en la edición y dirección Jairo Hernán Uribe Márquez.
Agradecemos a ustedes, babeliantes, cómplices, por su generosa audiencia. La Babelia se disuelve hoy. Los esperamos la próxima semana con otra interrupción del día a día. Hasta otra voz y otra vez, hasta otra Babelia.